Esta noche estamos conociendo alguna de las instituciones universitarias más prestigiosas del mundo. Actualmente la tercera en el ranking es la de Harvard, en Boston. ¿Sabes por qué tiene ese nombre? Bueno, responde a su fundador, un británico llamado Joseph Harvard. Él tuvo que huir de Europa y decidió instalarse en la costa este de Estados Unidos.
Decir Harvard en Estados Unidos es decir prestigio. Estamos ante la universidad más antigua del país, fundada en 1637 con el nombre de New College. Dos años más tarde, cambió su nombre al de Harvard, en recuerdo de su benefactor, un clérigo británico llamado John Harvard, quien había llegado procedente del Reino Unido. Antes de morir, al no tener descendencia, decidió donar a ese centro sus 400 libros y 800 libras, la mitad de su patrimonio.
Durante 40 años, el presidente de Harvard fue Charles William Eliot, persona a la que se atribuye realmente la transformación de este centro. Creó un modelo de universidad moderna que incluso se exportó a otros estados. Actualmente, Harvard tiene más de 20.000 estudiantes.
De sus aulas saldrán hombres y mujeres de éxito, como ha venido ocurriendo hasta ahora. En Harvard estudiaron presidentes americanos como Roosevelt, Kennedy, George Bush y Obama. También empresarios de éxito como Bill Gates y Zuckerberg. Y actores como Tommy Lee Jones, Matt Damon y Natalie Portman.
Precisamente cursar estudios en Harvard es una de las aspiraciones de cualquier joven americano por el prestigio que supone estudiar en una de las mejores universidades del mundo. El problema es que el reclutamiento es muy selectivo. Solo el 6% de los que se postulan son admitidos.
Desde luego, no es fácil entrar en Harvard. La universidad envía durante la primavera 70.000 cartas a estudiantes de institutos de todo el país que tienen notas brillantes. Posteriormente se hace un análisis exhaustivo del expediente de cada uno de los candidatos que aspiran a estudiar en Harvard. Una vez que la dirección del centro ha seleccionado a los alumnos que querría tener en sus aulas, se encargan de convencer al alumno para que los elijan a ellos frente a otras muchas universidades que tiene el país.
A pesar de lo que muchos podrían pensar, la Universidad de Harvard no es la que más premios Nobel tiene entre su alumnado. De allí salen 3,2 premios Nobel por cada 10.000 graduados, frente a los 13,5 de la Escuela Superior de París, o los casi 7 premios Nobel por cada 10.000 alumnos del Instituto Tecnológico de California.
Tiene que ser, sin duda, una auténtica pasada formar parte de la comunidad de estudiantes de Harvard. Tiene esa suerte Elvis García, un asturiano nacido en Puerto de Pajares, que desarrolla allí desde hace 3 años sus estudios de doctorado de salud pública. Elvis, buenas noches desde España.
Hola, buenas noches.
Oye, no sé si por las pelis americanas o porque realmente es una, en fin, universidad muy prestigiosa, pero estudiar en Harvard parece que es uno de los anhelos de cualquier joven americano, ¿no? ¿O es más lo idealizada que la tenemos desde esta parte del mundo?
Bueno, sí que es verdad que mucha gente intenta entrar en Harvard. También es verdad que muchas de las películas han hecho mucho por ello, ¿no? Pero sí que es un lugar al que muchos americanos aspiran y que, por desgracia, no todo el mundo puede entrar, ¿no?
Tú habías estudiado aquí en España arquitectura, ingeniería industrial y salud pública, es decir, es un hombre que te has aplicado en el estudio. ¿Cómo se cruza en tu camino Harvard?
Yo trabajé por muchos años para Médicos Sin Fronteras, durante 10 años, y hubo un momento en que decidí dar un paso más allá, intentar formarme un poco más para no sé, a llegar a otros niveles de gestión en cuanto a salud. Y por eso busqué quizá la mejor escuela del mundo en salud pública hasta aquí en Harvard.
Uh-huh. Aclaremos que Harvard, al igual que el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se encuentran en Cambridge, que es una ciudad en el área metropolitana de Boston. Estás en Boston, cruzas un puente, ¡pum!, ya estás en Harvard. ¿Cómo es la vida ahí, más allá del hecho académico? ¿Cómo se vive en Harvard?
Bueno, pues eso, como tú dices, es una ciudad pequeñita, y es verdad que el Harvard y el MIT, también Tufts, están todos a un par de paradas de metro, ¿no? Tenemos grandes universidades una al lado de la otra, y lo que hace que haya pues una gran vida juvenil, ¿no? Juvenil y sobre todo también muy internacional. Es un ambiente donde te encuentras a gente de todo tipo y de todos lugares, así que no deja de ser una especie de pequeña ciudad de estudiantes.
¿Es todo tan caro como parece? No sé, el alquiler, la matrícula de la universidad, da la impresión de que ahí hay que manejar muchos dólares para poder cursar en Harvard, ¿no?
Hombre, yo creo que estudiar en sí no es más caro que puede ser en una universidad privada española. Las universidades aquí son privadas, ¿no? Como Harvard es privada, pero un máster cuesta como unos $50,000, que es más o menos lo que puede costar un máster en una universidad también privada europea. Lo que sí es muy caro es vivir un apartamento para... Yo creo que un estudio debe costar como unos $2,000. Una habitación compartida, una habitación sobre los $1,000, $1,200. Sí, o sea, vivir, la comida es muy cara, la comida de calidad, si quieres productos naturales, es todo muy caro. O sea, lo que es estudiar no es tanto, pero vivir sí que es caro.
¿Compaginas estudios y trabajo? Esto es muy, muy, muy americano. De hecho, en Estados Unidos, los jóvenes piden un crédito al banco para estudiar y durante los años posteriores, cuando encuentran trabajo, lo van devolviendo. De ahí la importancia de ir a una buena universidad que sea garantía de empleo y, por lo tanto, devolver el crédito. ¿Tú compaginas estudios y trabajo?
Bueno, yo por suerte trabajé 10 años antes de venir aquí y pude ahorrar algo de dinero, pero también tengo becas aquí, que en eso sí que están muy bien las universidades. Son caras, pero en el fondo, si tienes necesidad, si no tienes medios, ellos intentan proporcionarte la posibilidad financiera para que puedas acceder a los estudios. Y aún así también tienes acceso a los, como tú dices, a los préstamos. Y lo que hace mucha gente aquí es compaginar el estudio, sobre todo a niveles de másteres y de doctorados, con trabajos pues de investigador, de cosas así, ¿no?
Cuando se termina la formación en Harvard, uno tiene la impresión de que va a tener trabajo seguro sí o sí.
Bueno, trabajo depende de ti. Yo creo que nadie va a venir a buscarte porque seas de Harvard. Lo que sí tienes es la posibilidad de... Yo creo que lo que ofrecen mucho estas universidades son los contactos. Entonces sí que es verdad que tienes más facilidades para que la gente te coja el teléfono o para quizás estar mejor posicionado a la hora de buscar un trabajo. Pero tanto como nos creemos que la gente acaba Harvard y ya está, tiene la vida solucionada, yo creo que no es así.
Elvis García, asturiano, nacido en el puerto de Pajares, algo tan cercano a nosotros. ¿Qué esperas después del doctorado? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Te vas a quedar en Estados Unidos? ¿Te apetecería volverte a España?
Sí, yo no me quedaré, no me quedaré seguramente en Estados Unidos. Yo creo que es interesante venir aquí a estudiar. Pero no me interesa mucho la vida americana y probablemente me volveré a Europa. No sé si a España, pero Europa seguro.
Oye, igual que en España se habla del turismo como una industria, en ciudades como Cambridge, en Estados Unidos y en Boston, la industria principal es precisamente el mundo de la educación, la enseñanza. Hay miles de estudiantes, de profesores, decenas de edificios universitarios. El hecho de que la comunidad universitaria sea tan grande, digo, cuantitativamente hablando, ¿condiciona la vida de estas ciudades? No sé, se me ocurre. ¿Hay más bares que en otras ciudades americanas o más locales de actividades musicales, de actividades culturales?
Bueno, a ver, Boston tiene Berklee, que es la escuela de música, una de las más conocidas del mundo, y por eso quizá hay un poco de actividad musical, ¿no? Pero realmente Harvard, MIT no son lugares donde haya mucha vida social. No hay una vida de... No es lo que nos imaginamos en las películas de fiestas universitarias. Esto aquí, pues como que no se lleva mucho. Así que aquí lo que hay son muchas bibliotecas. Sí que es verdad que hay bares, pero como cualquier otro lado, la verdad. No es... Yo creo que la ciudad ha crecido adaptándose a la universidad, pero vamos, deja mucho desear de la vida que tenemos en cualquier ciudad española.
Correcto. En Harvard no están, hasta donde he podido leer, no están permitidas las hermandades tan típicas de las universidades norteamericanas. Lo que sí están permitidos son los clubes. Tú eres el presidente del Harvard Spain, que aglutina la friolera de 8 personas. ¿Vuestras reuniones se convierten en charlas echando de menos España y viendo al Madrid y al Barça o dan para algo más?
Es verdad que nosotros somos, porque somos la directiva, somos 8 personas, y es verdad que no hay muchos españoles aquí en Harvard, pues estudiantes al año puede que haya unos 50, y habrá otros tantos que es a base de postdocs y profesores que hacen estancias, no somos muchos. O sea, también hay que diferenciar entre lo que es nuestra asociación, que es de estudiantes, y luego están y los clubes, que son para undergrads, que se llaman, ¿no? Que somos como los diplomados, ¿no? Que es un poco otra cosa dentro de Harvard. Una cosa es también los estudios de posgrado y otra cosa son los de diplomados. Son dos mundos distintos y esos sí que son los que están prohibidos y con los que Harvard tiene bastantes problemas. Nosotros como españoles, pues sí, también nos organizamos cosas, organizamos reuniones, tratamos un poco de traer un poco la vida española, la cultura española aquí, organizamos conferencias, más o menos para intentar mantener un poco el espíritu español en la zona, ¿no?
Uh-huh. ¿A ti qué es lo que personalmente más te llamó la atención al llegar y 3 años después te sigue causando la misma... en fin, pones cara de bobo o cara, ojos de plato, es decir, aquello que no has sido capaz de interiorizar los 3 años que llevas, digo, por lo espectacular que es.
A ver, supongo que lo que primero llama la atención es la arquitectura, la universidad, ¿no? Pero realmente lo más, yo creo que lo que más llama la atención y a lo que no te acostumbras es a las clases a las que asistes, a las conferencias a las que asistes la gente y las interacciones que hay en las clases. Algo que es muy distinto a lo que podíamos experimentar en España. Y cada día ir a clase aquí es una experiencia distinta a lo que era el suplicio de ir a un aula en España, ¿no?
¿Te has acostumbrado ya a dejar propinas del 10, 12 hasta el 18% cuando vas a un bar, a un restaurante?
Yo creo que eso no nos acostumbraremos nunca. Es algo muy raro, es la típica discusión que todos los españoles siempre tenemos, ¿no? Esto no se puede hacer, ¿no? Pero en fin, es lo que hay. Hay que acostumbrarse a las costumbres locales, ¿no?
He tenido la suerte de poder pasear por el campus universitario no hace mucho tiempo. Naturalmente toqué el pie de la estatua de John Harvard. Dicen que cuando tocas el pie izquierdo te inundas de una cultura. Yo estoy todavía esperando la penetración de Harvard. Todavía no me ha llegado, pero supongo que me llegará. He estado en las puertas de la biblioteca de la universidad. Digo solo en las puertas porque para entrar tienes que acreditar que perteneces a la comunidad universitaria. Por tanto, yo que supongo que tú has visitado esta biblioteca, es tan espectacular, porque me dicen hay más de 15 millones de volúmenes, es la mayor de ámbito académico de Estados Unidos, es la cuarta entre las 5 megabibliotecas del mundo. ¿Cómo es por dentro esta biblioteca?
Bueno, a ver, la biblioteca en sí, físicamente, es muy bonita, pero luego en el fondo no son más que... archivos de libros, ¿no? Pero lo más interesante en sí no es la biblioteca física, sino el hecho de que puedes pedir cualquier libro online y lo puedes recoger en cualquiera de las múltiples bibliotecas que hay en la zona, pero además no solo de estas, sino que tienen acuerdos con otras bibliotecas americanas en Chicago, Columbia. O sea, quiero decir, aquí lo que facilita mucho es el acceso a los libros, ¿no? El acceso a la cultura, a que puedas investigar, te lo hacen lo más fácil posible para que tengas acceso a tus investigaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una biblioteca al lado que guarda manuscritos antiguos. Y el otro día estuvimos, por ejemplo, leyendo una segunda edición del Quijote, que está al acceso de cualquier persona que pase por ahí. O sea, es así, es bastante impresionante.
¿Estamos a mucha distancia de crear ambientes universitarios en España comparándonos, por ejemplo, con Harvard?
Ah, sí, yo creo que sí. Son ligas distintas. Sinceramente, yo he estudiado pues en 3 universidades españolas y no tiene nada que ver, pero no podemos echar la culpa a los profesores, a los alumnos. Lo primero es que no hay fondos para gestionar cómo se gestionan aquí las cosas. Pero luego es verdad que una vez que estás allí, que estás aquí, ves que el ambiente es distinto. La gente en clases participa, los profesores... no sé, es otra manera de estudiar, es otra manera de explicar. Hay, por ejemplo, clases, aquí se lleva mucho ahora, algún concepto que se llama Flipkart Classroom, que es que el profesor graba la lección y tú ves el vídeo antes de ir a clase. Entonces tú vas a clase solo a discutir, pero no esperan, no te van a preguntar la lección, sino no vamos a perder tiempo en darte datos. Tú eso ya te lo tienes que saber, vienes a clase y se discute. Bueno, eso yo creo, yo eso no nunca lo vi en España, quizá ahora haya cambiado la cosa. Pero un lugar donde vayas a una clase y casi a disfrutar aprendiendo, no sé yo si estamos en ese punto en España.
Entiendo. ¿Paseas mucho por Boston?
Sí, no tanto como debiera, creo, pero sí.
Mucho tiempo para el estudio, supongo, ¿no?
Bueno, es que también estás aquí en este ecosistema de Cambridge y, yo qué sé, cruzar el río, ¿no? Es una barrera física, que no es mucho, pero bueno, no deja de serlo, ¿no?
Oye, por cierto, y para terminar, ¿tienes familia aquí en España?
Pues sí, tengo familia en España, sí, sí.
¿Les echas de menos?
Bueno, sí, claro, como todas las familias, ¿no? Pero bueno, y tú que hoy en día con Internet nos vemos a menudo, ¿no?
¿Qué tienes? ¿Padres, hermanos?
Sí, sí, mi hermano y mis padres, mis tíos, sí, mi familia están todos allí, están todos en España. Sí,
¿y
sí,
todos en Asturias?
Pues sí, mi hermano que está en Barcelona, pues sí, el resto están en Asturias, en un pueblecito de Asturias.
Muy bien.
Así que, nada, ahí todos encantados.
Muy bien, Elvis, pues primero, gracias por abrirme la caja de tu intimidad personal, académica fundamentalmente, gracias por hacernos compartir tu experiencia en Harvard y yo pretendo, con este tiempo de radio que hoy estamos dedicando a diferentes universidades que hay en el mundo, que son maravillosas, en el Reino Unido, naturalmente, en Estados Unidos, lo que pretendemos es, ojalá, que haya gente joven que nos esté oyendo y que despierten en ellos la ansiedad y la expectativa de decir, ¿por qué yo no puedo estar en estos centros educativos de referencia? Porque sin duda es una manera no solamente de vivir el mundo académico, sino de entender el mundo de manera diferente, ¿verdad?
Sí, sí, además yo quería apoyar eso que dices. Yo creo que Harvard, como cualquier otra de estas universidades, se ve como muy lejano, pero para nada. Yo creo que todo el mundo es capaz de entrar. No, la gente tiene miedo ni siquiera a intentarlo, pero ni mucho menos. Es accesible, simplemente hay que prepararse, saber qué es lo que quieren y adelante, buscar información y ya está. Por ejemplo, nosotros damos información a españoles que quieran entrar en Harvard. Así que yo creo que animo a todo el mundo que lo intente porque merece la pena y no está tan lejano, de verdad.
Elvis García, español, asturiano, del puerto de Pajares, ni más ni menos. Elvis, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte y saluda a los compatriotas que están allí en Harvard.
Venga, un abrazo.